Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos comunicamos con Israel en este espacio que llamamos Por Israel en Voz. Y una vez más tenemos el placer de escuchar la voz de Israel Winicky. Muy buenas, ¿cómo estás, Israel?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte aquí en Radio Sefarad de nuevo. Bueno, además, porque estando allí en la zona, Israel, queremos saber, como ya te pregunté yo antes de empezar el programa, pero igual para todos los oyentes, estamos viviendo unos momentos tensos, muy tensos, con los palestinos. Llegan muchos cohetes desde el... En fin, la situación se ha violentado mucho y quiero que me hagas una especie de resumen o cómo está la situación ahora mismo, cómo lo estáis viviendo allí.
Bueno, justamente desde que comenzaron las operaciones en búsqueda de los tres chicos desaparecidos, han caído sobre el sur de Israel más de 40 misiles procedentes de Gaza. Inclusive el sábado pasado, misiles impactaron en una fábrica de plástico, destruyéndola completamente. Hay cuatro obreros que sufrieron quemaduras leves. Que como hecho anecdótico, entre comillas anecdótico, uno de los obreros heridos, ya hace unos años atrás, un misil le destruyó la casa.
Madre mía.
Hasta ahora son Kazamim. Hubo algunos misiles de más largo alcance, pero fueron derribados por Kipat Barzel, el cúpula de hierro. Israel exterminó una célula que estaba a punto de lanzar un misil sobre nuestro territorio, matando a un dirigente del grupo que está lanzando estos misiles. Después voy a decir qué es lo que está pasando realmente acá. Hoy a la mañana hubo 16, lunes a la mañana 16 misiles sobre el sur de Israel. Por supuesto, a cada ataque la Fuerza Aérea Israelí responde destruyendo arsenales, destruyendo fábricas de armas, destruyendo plataformas de lanzamiento. Son impactos directos sobre esos lugares. Israel exterminó a dos terroristas que iban en un auto, también a pocas cuadras, a poca distancia de la residencia de Ismail Haniyeh, uno de los dirigentes de Hamas, ex primer ministro de Hamas. O sea, la situación está tensa. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Hamas está dividido. Está el ala política, que es la que firmó el acuerdo con Abbas, con Mahmoud Abbas. Esta ala política está integrada principalmente por dirigentes como Mashal y Haniyeh. Pero hay un ala militar que está en contra de ese acuerdo porque considera que ese acuerdo va a terminar con la lucha, que va a terminar con las aspiraciones de Hamas de destruir, cosa que nunca lo ve, entre paréntesis, nunca lo van a lograr destruir al Estado de Israel. Y ahí ese enfrentamiento interno lleva a estos grupos del ala militar, uno de cuyos máximos exponentes es Mahmoud al-Zahar, lleva a esta ala militar a llevar a cabo los lanzamientos de misiles, el secuestro de los tres chicos, que todavía no hay ninguna noticia de ellos, hay quienes temen lo peor. ¿Para qué? ¿Para qué provocan este? Para llevar a Israel a reaccionar y que el ala política de Hamas se vea directamente desplazada. ¿Por qué? Porque la gente va a ver que a pesar de los pactos políticos, sigue la guerra con Israel. O sea, es una puja interna por el poder. Y eso es lo que lleva a este bombardeo con misiles. Creo que hasta ahí está muy claro.
Sí.
El problema es que ya Bibi advirtió a Hamas que o ellos detienen el fuego de misiles o lo va a detener Israel. Creo que a buen entendedor, pocas palabras.
Sí, desde luego. ¿Eh? Está muy claro. Porque también se hablaba, Israel, desde algunos medios de allí, hablaban de una posible intervención, incluso por tierra, del ejército de Israel. Pero, como me decías antes, de momento, por supuesto, no nos van a confirmar una cosa así, pero de momento la cosa no está muy clara, ¿no? Que se pueda llegar a una intervención incluso por tierra, ¿no?
Se barajan todas las posibilidades, no se descarta la intervención, pero Israel obra con cautela por ahora. Se mantiene respondiendo a cada ataque con bombardeos exactos, justos, en el lugar donde lanza misiles. Directamente. ¿Hasta cuándo Israel va a mantener esa actitud? Depende. Depende.
Bueno,
hay
pues,
que ver.
La cosa, Israel, está muy tensa en varios sitios, lo veníamos hablando, también en Irak. En Irak, donde este ejército libre, así autodenominado ejército libre de Irak y el Levante, ha tomado el país, ha echado al ejército de Irak, y ahora la preocupación se centra en Jordania, donde el propio gobierno jordano ya se ha desplegado una defensa por un posible ataque de este grupo, ¿no?
Directamente han proclamado el califato.
Ah, el califato.
En Irak. Israel, ya Bibi dijo que, Lieberman, el ministro de Relaciones Exteriores, ya ha dicho que hay que defender a Jordania porque es parte del interés de Israel defender a Jordania del ataque de los islamistas. ¿Qué es lo que va a pasar en Medio Oriente? Nadie sabe. Siria, Irak, Afganistán, y aparte África, Nigeria, Boko Haram, el Islam está atacando de nuevo. Estamos presenciando nuevamente las invasiones del siglo VI, la invasión islámica. Y esta vez vienen con todo. Y bueno, hay que esperar y que el mundo reaccione. Quería darte un pequeño detalle humorístico, digamos.
Sí.
Khaled Mashal de Hamas instó a las organizaciones internacionales a que ayuden a detener la agresión israelí.
Bueno, como tú dices, es un humor que ya ni siquiera nos hace gracia a Israel, porque lo de esta gente no sabremos ni cómo catalogarlo ya. La agresión israelí, ¿no? Bueno.
Sí, la agresión israelí. Él quiere que el mundo detenga la agresión israelí.
Ya.
Como que es Israel el que está lanzando misiles sobre Gaza. Es Israel el que está bombardeando permanentemente Gaza con misiles.
Sí, sí, sí.
Realmente.
Totalmente.
Son de terror.
La verdad. Ahora, que sí, como tú decías.
Yo quería agregar un pequeño detalle.
Sí, por supuesto.
A Hamas no le conviene en este momento una escalada más fuerte. ¿Por qué? Porque en este momento no van a tener ningún apoyo en Egipto.
Claro, exactamente.
Como lo tenían en la época de Morsi.
Ajá. Bueno, igual siguen teniendo un apoyo de Irán, claro.
De Irán, fíjate que Ya las Naciones Unidas reconocieron que el barco con armas que interceptó Israel procedía de Irán. Ya se rechazó un pedido de la Liga Árabe en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se rechazó el pedido de la Liga Árabe de que se investigaran los crímenes que estaba cometiendo Israel en Judea y Samaria en la búsqueda de los chicos. Uh-huh. Y las Naciones Unidas reclaman que aparezcan los chicos secuestrados.
Bueno.
Creo que el mundo está empezando a despertar.
Pues mira, a ver si también organismos como la Unión Europea se dan cuenta y dejan de contarnos historias como que no hay, como hace tiempo leímos, Israel, que no hay ninguna evidencia de que exista corrupción en la autoridad palestina. Que eso lo pudimos leer hace poco, viniendo directamente de la Unión Europea. También puedan darse cuenta, como estas otras cosas, y bueno, entiendan que la mayor parte de su financiación va al terrorismo o a los bolsillos de los dirigentes palestinos. Así que, esperando...
Por supuesto que claro. No hay corrupción en la autoridad palestina.
Bueno,
eso es evidente. fíjate que los que están presos son en realidad trabajadores que necesitan sus salarios. De alguna manera tienen que mantener a sus familias. No por nada están presos después de haber ido por un problema laboral.
Claro, por un problema laboral.
Cumplido con su trabajo.
Claro.
La familia tiene que cobrar el sueldo, ¿no?
Sí.
Si es uno que, por ejemplo, degolló a una familia entera, incluyendo a un bebé, cobra tanto. Ese es su salario. Si es uno que armó bombas, cobra un poco menos porque no arriesgó el pellejo.
Sí. Cuanto más
pero
arriesgan...
hay que pagar esos salarios. Aparte, otra cosa. ¿Cómo los hijos de varios dirigentes no van a estudiar en las mejores universidades suizas o francesas? ¿Cómo no van a estudiar ahí? ¿Qué es eso? Están creando la nueva generación de dirigentes.
Claro.
Es más, que el señor Mahmoud Abbas va a vivir en una casa común, no, tiene que tener un palacio, para algo es el presidente de la autoridad palestina. Que el pueblo se muera de hambre. Son gajes del oficio. Es el pobre pueblo palestino perseguido y oprimido. Que el pueblo, la mayoría no tiene los servicios esenciales. ¿Qué le vamos a hacer? Es la ocupación. Pero mientras tanto, esos pobres, en vez de tener trabajo en la autoridad palestina, tienen que ir a buscarlo a Israel. Y en Israel reciben su salario, tienen su trabajo y mantienen a sus familias. Y es más, muchos de ellos trabajan en esos asentamientos ilegales y mantienen dignamente a sus familias. Y si hacen boicot a los asentamientos, dejan sin comer a esas familias. Por supuesto, van a tener más luchadores por la libertad, porque entre morirse de hambre y saber que la familia va a tener un sueldo fijo mientras él está preso, el hombre va a ir y va a cometer un atentado.
Claro. Sí. Es un verdadero sistema para producir terroristas, absolutamente. Cuanto más terrorista, más
y
beneficio.
Y la vida de lujo que llevan los dirigentes palestinos, te puedo asegurar. Que si yo tuviera la cuarta parte o la octava parte que ellos tienen, gente que antes de que subieran a la dirigencia no tenían nada. Y ahora, por ejemplo, Mahmoud Abbas es dueño de la única compañía lechera palestina. Mm. Es decir, había otras, había.
Pero claro, ya se quedó él con todo, claro, obviamente.
Exacto.
Madre mía, haciendo negocios. Bueno, Israel, esperemos que el mundo abra los ojos y vea estas realidades de las que aquí sarcásticamente hablamos. Pero también deseamos que de alguna manera las cosas se puedan calmar dentro de lo posible, aunque desde luego todo nuestro deseo sigue y toda nuestra esperanza en que estos tres chicos vuelvan a casa con sus familias lo antes posible, ojalá.
Dios quiera, quisiera reiterar los capítulos de
por supuesto,
por esos chicos.
Adelante, Israel.
Capítulo 13, capítulo 20... Capítulo 121, capítulo 130 y capítulo 142.
Nos sumamos todos a esos deseos, a esos rezos para que estos chicos, como decimos, vuelvan lo antes posible con sus familias, que es donde tienen que estar. Gracias, Israel, y hasta la semana que viene.